Yo al principio pensaba, bueno, esto lo hacemos en verano porque uno está más distendido, en verano no nos corren tanto los tiempos, pero le empecé a tomar gustito y si bien todavía estamos en verano, la intención me parece que va a ser aprovechar las instalaciones de la radio no solamente para seguir charlando entre nosotros, sino recibiendo gente, gente que nos... que de alguna manera nos cuente otra mirada de lo que pasa, y en este caso bastante relacionado con la radio. Tenemos una presencia, yo digo un amigo, porque en realidad nos resuelve a los que trabajamos en radio muchas de las dificultades que tiene el trabajo en radio. Me estoy refiriendo a Gustavo Pesci, que es ingeniero y es director de Hard Data, una empresa que trabaja de manera concreta con el tema de la radio. ¿Cómo te va, Gustavo?
¿Qué tal, Hernán?
¿Todo bien?
Muy bien.
Hemos hecho incluso ya radio fuera de este ámbito con Gustavo. Y bueno, la idea es un poquito contar y charlar acerca de precisamente la radio y de qué hace Hard Data para el que no escucha. Porque digo, para el que trabaja en radio, creo que tenemos claro de qué se trata Hard Data. Pero el que está del otro lado, ¿cuál es la tarea de Hard Data para con los que trabajamos en radio?
Bueno, nosotros, Hard Data es una empresa de software. Uh-huh. Y nosotros nos especializamos en brindar herramientas a las emisoras de radio y los canales de televisión para que administren todo su contenido de audio y video y lo permita sacar al aire. Uh-huh. O sea, todo hoy lo que se escucha de las radios sale de computadoras y se usa un software similar al nuestro.
¿Es quien nos resuelve el trabajo cotidiano para administrar todo el mundo sonoro que ustedes escuchan,
así
digamos?
Es.
Lo que pasa que antes había una cantidad enorme de equipos y hoy esto empieza a transformarse prácticamente en una unidad de computadora.
Claro, antes había caseteras, uh-huh, había reproductores de DVD, había reproductores de discos, sí, y todo eso se reemplazó y ahora simplemente es una computadora.
Sí. Hoy todos los discos quedan en un segundo plano, todo está en MP3, todo está en WAV,
sí,
todo está en distintos formatos de audio, ¿no?
Sí,
digitales.
Sí, sí, digamos, eso tiene su parte positiva, que está todo a disposición, y la parte negativa es que por ahí perdimos algo de calidad, ¿no?
Bueno, eso muchas veces no se percibe, o por lo menos lo sabemos quienes, conocemos el backstage de esta historia, pero probablemente el oyente no,
sí,
tenga la precisión de que,
sí,
se perdió eso.
Bueno, que viste que los millennials escuchan, digamos, con un parlantito de computadora y les parece bárbaro,
sí,
digamos, pero por ellos no conocieron el hi-fi como llegamos a conocerlo nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, un poco se extraña.
Es un sistema de sonido para los poquitos millennials que andan del otro lado escuchando, un sistema de sonido que en su momento llegaba a los hogares y uno sentía que prácticamente estaba, no sé, en el cine o en el teatro.
En medio de un recital, sí.
Una cosa impresionante.
Sí, sí.
A ver, están trabajando todo el tiempo para esa evolución que tiene la radio. Justo cuando Gustavo llegaba yo le decía, uy, acabo de leer algo en Clarín. Me dice, pará, déjame que voy a buscarlo por lo menos, pero te voy llevando en esta idea. Digo, la radio va teniendo una evolución que ya hoy parece quebrar esa lógica de la imaginación, de que hoy haya quienes están escuchando del otro lado y se imaginen qué estamos haciendo, cómo estoy yo sentado. Algunos lo van a poder ver porque nosotros estamos filmando esto para que después lo vean. Pero digo, Hard Data trabaja también en ese proceso que lleva a que la radio hoy tenga imagen.
Sí, claro, la radio visual. La radio visual es una realidad en muchos lugares, uh-huh, y cada vez más. Lo que pasa es que yo creo que hay distintas... ¿cómo te podría decir? Va a haber distintas realidades, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que la radio visual, que es aquella por la cual vos ves con cámaras en el estudio qué es lo que está pasando, uh-huh, va a ser una parte de la radio y algunos oyentes o algunos televidentes van a ir a verte, pero en general yo creo que no se va a perder la magia de la radio y de imaginarse qué es lo que pasa y yo creo que todavía eso va a seguir por mucho tiempo más.
En ese relevamiento que te decía, por ejemplo, tomo parte de los datos que aparecen hoy en esta nota del diario Clarín y que se sustentan en un análisis hecho por la gente de IVOPE, dicen que el 60% de la audiencia de radio la escucha en la casa. Uh-huh. Y que elige fundamentalmente, o sea, sigue siendo el receptor de la radio, la famosa radio, el aparato de radio,
digamos. Sí, sí, sí.
Eso hace que, si bien hay un interés por avanzar hacia la imagen, no se ve.
Bueno, lo que pasa es que en realidad se escucha, la mayoría de la gente escucha en el aparato de radio en su casa o en el auto. Uh-huh. ¿Cierto? Después está la gente que escucha en la computadora y en internet, pero todavía sigue siendo una minoría. Pero, ¿qué pasa? Hay varios problemas ahí. Primero, que no es tan fácil conseguir un aparato de radio hoy por hoy. Hoy no, es raro decir voy a comprar un aparato de radio. Por ahí compras algo, qué sé yo, que tiene algo, que tiene una radio, pero es difícil ir a comprar un aparato de radio. Entonces, poco a poco van desapareciendo los aparatos de radio de las casas. En Estados Unidos, 20 años atrás, el 100% de las radios tenían, el 100% de las casas de los hogares tenían aparato de radio. Uh-huh. Hoy ya eso bajó a alrededor del 80%.
Sí.
Entonces va desapareciendo el aparato de radio como digamos, lugar donde mayormente se escucha radio. Si bien todavía es el lugar donde la mayoría de la gente escucha, digamos, uh-huh. pero el aparato va desapareciendo. Y va siendo reemplazado por aplicaciones en los celulares, sí. Por páginas web, etcétera. Ahora, uh-huh. si vos poco a poco vas escuchando, sintonizando una radio en un celular, o la estás viendo en una página web, bueno, de ahí a ver algo de imagen, aunque no sea todo el día, sino en un ratito, digamos, es un paso directo.
Hablábamos antes de entrar a charlar con Gustavo y yo le decía, bueno, voy a decir que sos empresario. Y Gustavo se sonroja y me dice, bueno, sí, un poco lo soy, pero soy ingeniero. Es difícil en la Argentina ponerse el rótulo de empresario. Digo, hay como una situación de, no sé si de mala prensa para con los empresarios. O sea, ser empresario implica ser alguien que de alguna manera, que
lo que
en
pasa
lugar
es
de
que
traer un beneficio, perjudica
lo que
a la
pasa
sociedad.
Es que, digamos, cuando en Argentina se habla de empresario, uno piensa, no sé, en el dueño de Techint, por ejemplo, ¿no es cierto? O en las multinacionales. Oh. Y eso está muy alejado de lo que es nuestra realidad, que somos pymes y micropymes con 20 familias que trabajan en la empresa. Sí. Digamos, y la gran mayoría de las empresas argentinas son así. Oh. Digamos, y es como que, digamos, cuando alguien menciona la palabra empresario, no está pensando en nosotros, digamos, claro, que somos los que lideramos esas micropymes.
Ni siquiera los dirigentes de gobierno piensan en...
No, ni siquiera.
Me dicen acá, el 4094-7100, uno de nuestros oyentes, el Emperador González, dice, la radio visual es como el canal Telemax. Un verdadero espanto.
Ahí
tenemos esa audiencia que sigue prefiriendo imaginar, que sigue prefiriendo que el sistema hi-fi entre, ¿no?, por los parlantes, y que ellos hagan la película. Que
sí,
la
sí,
película.
por supuesto, y me parece que eso va a seguir estando, uh-huh. y por supuesto eso va a perdurar. Uh-huh. Yo creo que la radio visual no va a matar a la radio, creo que es un complemento.
Nosotros acá en la radio utilizamos prácticamente, desde que tengo uso de memoria, el Dinesat como el formato de funcionamiento. Es más, no desde que tengo uso de memoria, desde hace 17 años que elegimos, por la simpleza con la que trabaja el sistema, que la radio se montara dentro de esa lógica. Uh-huh. Pero lo que probablemente no se sepa, y esto de la mano lo que decía de empresario, es que ustedes son esa marca insignia dentro del mundo radiofónico, que no solamente trabaja con las principales radios del país, sino que además exporta. Es decir, su trabajo en el análisis de ese puesto dentro de la radio, que es el del operador, y cómo darle funcionalidad a la tecnología, es elegido no solo en la Argentina, sino en ¿cuántos lugares en el mundo?
Bueno, nosotros tenemos productos, no sé, más de 40 países. Lo que pasa es que siempre tuvimos la visión exportadora, la visión globalizadora, digamos. Uh-huh. Yo tuve la suerte de viajar cuando recién empezábamos en esto, y ir a exposiciones y conocer qué es lo que había en otros lados. Y siempre nos medimos contra productos internacionales, contra claro. productos de Francia, de Estados Unidos, o sea, siempre esa fue nuestra medida. Uh-huh. Y siempre quisimos estar a ese nivel, y esa es nuestra competencia, digamos. Y la verdad es que siempre pensamos en exportar. Y la verdad que eso un poco nos ha permitido sortear las altas y bajas de la Argentina, ¿viste? Uh-huh. Digamos, si vos dependés solo del mercado interno, es como que sos muy vulnerable.
Claro, pero digo, imagino, ¿no? Nos vamos a meter como en un submundo del cual uno toca definitivamente de oído, ¿no? Que programadores hay en todo el mundo.
Sí.
Pero para ser un producto líder en el mercado, hay una pasión detrás, lo sé en vos, seguramente en otros integrantes de la empresa, pero digo, hay una pasión por la radio que pone al argentino en un lugar de preferencia. Digo, tu mirada sobre la radio te llevará en todo caso, como ingeniero, como desarrollador, a lograr un producto que es elegido en otras partes del mundo.
Sí, yo creo que hay varias cosas. Primero, digamos, sí, hay que tener una mirada y tener una idea de cómo uno piensa que se pueden resolver las cosas. Uh-huh. Pero también es importante, digamos, recibir el feedback de los clientes y estar en continua evolución. O sea, no hay que quedarse parado, y continuamente hay que evolucionar y ver hacia dónde van los distintos mercados y cuáles son las nuevas necesidades. Y incluso antes de que los mismos clientes se den cuenta cuáles son esas necesidades, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que eso es importante, estar viendo, recorro muchas radios en varios países, voy, las visito, me siento así como me estoy sentando con vos ahora, y trato después de hacer un análisis que va más allá, digamos, de la necesidad puntual del día a día, digamos, sino de acá 5 años, 10 años, cómo va a evolucionar, hacia dónde vamos a ir, qué van a necesitar, estamos en ese camino. Creo que ese es un poquito el porqué, digamos, hace 20 años que estamos en el mercado y uh-huh. somos líderes, ¿no?
¿Tienen dentro del desarrollo de Dinesat algunos clientes que obviamente te exigen, desde el punto de vista de esa tecnología, combinarlo, no solamente con lo que venga? Hoy el mundo de las redes sociales es tremendo, o sea, te mantiene en vilo todo el tiempo, y te exige que lleves el producto para que efectivamente ese producto le genere negocio. Digo, para hablar un caso puntual, uh-huh. trabajan en el desarrollo de muchos de los productos que después se implementan en una radio líder como La 100 o Mitre, uh-huh. y esa clave te pone a vos en una prueba y error. Es decir, a veces trabajás casi a la par de esa empresa, tanteando si aquello que van a desarrollar después tiene rédito en el mercado.
Digamos. Es así. Por suerte, digamos, varios de nuestros clientes nos piden soluciones que son innovadoras, uh-huh. que es así, prueba y error. Nadie sabe en realidad hacia dónde está yendo esto, o sea que vas a encontrar proyectos muy diversos en varios lados. Los proyectos mexicanos no son iguales a los chilenos, no son iguales a los argentinos, pero digamos, lo que podés encontrar en común es que todos están experimentando, uh-huh. y todos están buscando qué se puede hacer, además de, digamos, sacar el audio por un canal de FM o de AM, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo lo llevas mejor a un celular, cómo lo llevas mejor a una aplicación web, cómo lo llevas mejor al video. Hay mucha experimentación por ese lado, sí.
En esa idea de conocer lo que pasa en otras partes del mundo, ¿te llama la atención la radio de algún otro país, más allá de la de que naciste escuchando radio en la Argentina y eso te mantiene un apego especial, imagino?
Sí, sí, sí.
Pero digo, ¿te llama la atención y decís, mirá lo que están intentando en tal parte?
Bueno, las radios son diferentes, ¿no? Sí. Digamos, por ejemplo, en México es muy común las cadenas son muy fuertes. Ajá. En México, ¿no? Cosa que en la Argentina todavía no existe, y no sé si va a existir por nuestra idiosincrasia, ¿no? Pero allá sí, allá las cadenas son muy fuertes.
¿Qué implica una cadena? Para el que está escuchando, que no entiende de qué
una cadena trata. Implica que si vos estás en un pueblito perdido en una provincia de México, sí. entonces la programación de la radio que vos escuchás, gran parte del tiempo se emite desde el DF, desde la capital. nacional, sí. una parte del tiempo desde la capital de ese estado sí. y otra parte del tiempo desde el pueblito, ¿no es cierto? Entonces hay una combinación de información nacional, provincial y local, digamos que nosotros no tenemos esa forma de hacer radio, ¿no? Y eso implica muchas cosas, y también implica que al pueblo llega la visión del DF, digamos, ¿no? Claro. Del dueño de la cadena o del...
Acá se fuerzan las cadenas, porque digo, hay muchas radios en el interior, después habrá que ver si hay una cuestión netamente económica detrás, ¿no? Pero para no mantener una estructura, bajan por satélite lo que les manda tal radio... Y ponen un operador y otra cosa.
Sí.
No sé si tienen atractivo para la audiencia, porque vos estás marcando que en algún momento esa radio local toma la línea propia para llegar a su audiencia.
Claro.
Porque si no es todo lo que está diciendo el capataz del DF.
No, pero aparte, digamos, la radio tiene interés cuando para el que lo escucha a 200 metros de la radio tiene interés.
Claro.
O sea, eso es lo interesante, o sea, de la radio. No sé, yo me voy de vacaciones, aclaro, me copo, ponele. Y yo escucho la emisora local porque me dice cómo está el tiempo, cómo va a estar la playa, si va a haber viento, dónde puedo ir a comer pizza. ¿Me entendés? ¿Cuál va a ser la obra de teatro? ¿Viene entrevistan a los artistas? O sea, ese es el valor de esa radio. ¿Qué sentido tiene en ese momento de estar escuchando una radio que me dice los asesinatos del Gran Buenos Aires?
Claro.
No tiene sentido. Entonces, yo creo que la radio tiene sentido justamente cuando tiene sentido para aquellos que están cerca.
Más allá de esa lógica de cadena, ¿hay algo que vos... relacionado obviamente con el sonido, con la música, hay algo que están haciendo en alguna parte que vos decís, esto en la Argentina no se está probando, más allá del sistema de cadena que vos planteás?
Yo te diría que no, yo te diría que en la Argentina estamos haciendo muchas experiencias revolucionarias, sí. Mirá. Sí, no te diría que no he visto nada muy nuevo fuera.
¿Vos
no,
sabés
no.
que te lo preguntaba un poco para llevarte a una charla que teníamos hace un tiempo con Gerardo Fernández, un hombre de la radio, criado en ese sonido hi-fi, observando lo que pasaba, o sea, mirando la bandeja giradisco mientras que se reproducía la música, y me decía, tengo la sensación que todos los medios se nutren de la tecnología y la radio te sigue ofreciendo a grandes rasgos, ¿no? Prácticamente lo mismo, una combinación de música y palabras. Que no hay algún disparador que busque innovar. Bueno, yo, está bien que las calidades tecnológicas lamentablemente son de muy bajo valor, digo, en referencia al tema de telefonía celular, por ejemplo, pero la radio perdió el móvil. La radio en la Argentina no tiene más presencia movilera, salvo la M en un sector y para mostrar efectivamente el conflicto ese que vos decís, la muerte de tal...
Mira, yo creo que si nosotros pusiéramos ahora algún programa de los grandes ídolos de la radio argentina, no sé, La Vida y el Canto, ponele, pues si pudiéramos algún programa de esos, o los que se hacían en Radio Rivadavia, ¿te acordás?
Sí, sí.
Bueno, nos sorprenderíamos. Porque escucharíamos una radio que a lo mejor hoy no estamos acostumbrados a escuchar y que es muy interesante. Porque es como vos decís, había participación de la gente, había móviles, había conexiones, y hoy eso se ha perdido. Pero, digamos, no sé en realidad por qué se perdió. Yo creo que a lo mejor porque la gente que hace radio o algunas personas que hacen radio no son del medio, digamos, ¿no? O algunos responsables de los medios radiales no son del medio.
Llegaste al mismo punto de partida que planteaba Gerardo. Él decía, hay gente a la cabeza de las radios que nunca levantó un potenciómetro.
Claro.
Que nunca puso un disco en funcionamiento.
Exactamente.
Algunos que nunca conectaron un micrófono. No hablar, porque probablemente les haya tocado hablar, pero no conectaron un micrófono. Una radio que tiene, digamos, un avance tecnológico extraordinario, muy pocas veces pone en juego que los artistas vayan a tocar en vivo.
Eso sí.
Sí hay momentos, digo, pero hoy podrías hacer maravillas, hoy podrías sí. conectar con absoluta calidad directamente desde el... No llevar, incluso podrías no llevar al artista a la radio y tocar desde su estudio.
Totalmente, claro, eso es algo totalmente factible. De hecho, eso se hace en Europa, en Australia, yo lo he visto, eso sí, uh-huh. eso se hace.
Digamos,
sí.
para tratar de buscar una analogía con quienes están escuchando, algo similar a lo que Lalo hizo en televisión, digo, encuentro en el estudio, es poder transmitir en vivo desde ahí, directo a la radio, un set musical con máxima calidad.
Totalmente, totalmente, sí, eso es totalmente
factible. Eso hoy es tecnología que puede ser factible en la Argentina.
Sí, sí, es factible en la Argentina, por supuesto, sí, uh-huh. sí, sí. Pero por eso, me parece que más que la tecnología, lo que falta son gente de medios, que sí. entienda los medios y que nada, que aproveche nuestra gran experiencia en Argentina. Argentina fue una de las primeras... uno de los primeros países que hizo experiencia en radio.
Claro.
O sea que nosotros tenemos mucho para hablar de radio, ¿no? Y de toda nuestra historia radial y qué sé yo. Y yo creo que a veces sería bueno volver a escuchar qué radio se hacía hace 40 años, 30 años, 20 años, ¿no? Y algunas cosas son muy recuperables.
Bueno, yo aprovecho y voy tirando autochivo total. El que está escuchando acá sabe que lo que estoy diciendo es real. Nosotros hace... prácticamente 8 o 9 años de los 10 que ya tiene el programa, que entendimos que había que volver a esa esencia. Por ejemplo, en algo concreto que algunos que lo hayan escuchado van a sonreír, van a obtener un recuerdo, ¿no? En algún momento vos hablabas del oral deportiva, ¿no? Y José María Exacto. Muñoz, a punto del relato, te conectaba con la base Marambio.
Sí.
Y ponía en conexión cuando era imposible. Cuando estamos hablando de a 5 minutos del Piolín y la Latita, te ponía una conexión con la base sí. Marambio antes de empezar el partido.
Sí, sí.
Nosotros recogimos eso cuando supimos que en la base Marambio ya no hay un cordón y una latita, sino que afortunadamente por la tecnología hay una conexión bastante eficaz. Empezamos a hacer conexiones para saber lo que pasaba en la base Marambio y en las otras bases que hay en la Antártida Argentina, no solamente por el hecho de presentarle a la audiencia algo que nosotros desconocemos, ¿qué están haciendo ahora?, sino incluso mostrarle algo que se plasmó hace, yo calculo que 6, 7 años, en un mapa, un poquito más, 8 años, un mapa de una Argentina bicontinental que te muestra que la Antártida Argentina tiene casi la misma extensión de territorio que tiene la Argentina continental sí. dentro del mapa del continente americano, ¿no?
Exactamente.
Es sí. decir, nosotros nos conectamos con un territorio nuestro que duplica el tamaño con el que concebimos la Argentina.
Sí, y bueno, lo que pasa es que en esa época había gente que experimentaba. Yo me acuerdo cuando se hacían las transmisiones de turismo carretera sí. con él, ¿no? Y entonces vos lo escuchabas al periodista que transmitía. Yo no sé cómo transmitía porque eso era en medio de la ruta, o sea,
sí.
no sé cómo seguía la transmisión.
Línea punto a punto.
Y de repente en algún momento te decía, bueno, conectamos con el avión, y vos escuchabas el avión, que yo no sé, yo la verdad que dudo que ese avión haya sido real, pero no tiene importancia, digamos,
estaba.
Claro, la fantasía sí. estaba, vos te imaginabas el avión que iba siguiendo los autos arriba, y bueno, pero, entonces, y todas esas cosas, digamos, se hicieron, y fueron muy buenas, y hoy por ahí las extrañás. O sea, nosotros por ahí que las vivimos y que sabemos que eso pasó, las extrañamos. Por ahí los chicos jóvenes no se enteran de esto, ¿no? Pero hay mucho espacio para hacer cosas en la radio, mucho espacio.
Vamos a aprovechar que estamos en radio para escuchar música. Estamos charlando con Gustavo Pesci, que es programador, ingeniero, empresario de una de las empresas líderes en el mercado de la automatización de radio en la Argentina y que exporta este proyecto que es Dinesat, para los que conocen el lado de atrás, pero la empresa es Hardata. Ahora vamos a explicar después de la tanda qué otras cosas se hacen en Hardata. Estamos charlando de radio, una pasión que aglutina no solamente a los que hacemos Frecuencia Cero, sino a muchos de los que están del otro lado, porque están llegando algunos mensajes al 4094-7100 que muestran estos detalles que Gustavo está contando. Además de ser fanático de la radio, es un hombre fanático del automovilismo, así que lo muestra ese ejemplo que hace sobre la manera en la que se transmitían carreras cuando no existía un teléfono celular.
No existía.
Cuando había que subirse arriba a un caballo, más o menos, porque, digamos, así lo muestran algunos de los líderes de aquella época para hacer transmisiones de turismo carretera. Así que vamos a seguir charlando de todo esto y de las innovaciones que se viene y de lo que pasa con el mundo del software en la Argentina. Ojo, porque muchas veces yo amplifico algunos planteos que hace Gustavo sobre la base de que en la Argentina se requieren programadores, que hay búsquedas de chicos, porque en líneas generales muchos están aprendiendo y dando sus primeros pasos. La Argentina desarrolla muchas cosas interesantes en el mundo del software que se desconocen, y vamos a ver cuánto acompaña el proyecto de gobierno, cuántas cosas se hacen, cuántas líneas de desarrollo hay para todo esto, probablemente para que algunos que están escuchando también se contacten con nosotros. 4094-7100.